Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenido a GeoCastaway.
Saludos geonáfragos, bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy estamos en el programa. Carlas, ¿me ayudarás para decir el número del programa?
Hoy es el 128, pero ya en tu idioma que lo diga Pedro.
En nonagesimal, no sé si Pedro lo pillamos así desprevenido. Pues sí, hemos pillado a Pedro muy desprevenido.
Pero luego los no dirán, 128. Sigue.
Centésimo vigésimo octavo.
A ver, vuelvo a repetir, Sandra. Ahí, Sara.
Centésimo vigésimo octavo.
Pues eso, estamos en nuestro programa centésimo vigésimo octavo. Centésimo veintísimo octavo, ¿no? No sé cómo lo diría yo. Centésimo mucho. Bueno, pues eso. Que estamos aquí y, cómo no, estamos en plena erupción de La Palma. Y también ha habido más cosas, ¿no? Ha habido una efeméride de para recordar, ¿no? Que ha sido el gran sismo que hubo en Lisboa, que también nos gustaría comentar cositas. Y luego tenemos un poco de temas random para hablar, a ver si nos da tiempo a hablar de todo ello. Y para comentar todas estas cosas, pues tenemos a nuestros colegas de siempre. Tenemos a Mario, nuestro hombre medioambientólogo. Hola, Mario.
Medio, no, ya 99% casi.
¿Ya estás al 100%?
No, le queda todavía un poquito, pero ahí estamos.
Luego también tenemos a nuestro coeditor del podcast, que es Carlas, que está ahí en sus aposentos al otro lado del Atlántico.
Sí, ¿qué tal? Aquí estoy, mi hamaca, viendo el Pacífico.
Disfrutando la tranquilidad del Pacífico, ¿no?
Oyendo las olas del océano.
También tenemos a Sara. Hola, Sara.
Hola a todos.
No sé dónde estás. ¿Estás en Toledo?
Sí, en Toledo.
¿Dentro de las murallas o fuera?
Fuera.
Exomurallas, no intramurallas. Muy bien. No sabía que Toledo era más allá de las murallas. Se nota mi conocimiento de Toledo.
Yo me acabo de enterar.
¿De las murallas o de Toledo?
No, de que Toledo es dentro de las murallas.
Ah, no sé, no.
Ya te digo. No. Toledo está fuera y dentro de las murallas, está desarticulada la ciudad. Hay barrios a 8 kilómetros del centro y no hay nada entre medias, así que.
Ese es Rodinger, ¿no? Es la dentro y fuera de la muralla a la vez.
Sí, porque como está muy constreñido por la forma del río y de las antiguas formaciones cristalinas del Paleozoico, la parte que ha tenido que crecer de casas y todo eso ha sido fuera, en la llanura aluvial del río, así que.
Oye, que el río hace un tiempo salía muy verde, ¿ya se ha calmado el tema o sigue verde?
No, está verde siempre, como no tiene apenas movimiento, no tiene caudal ni nada, se eutrofiza y se queda verde. Estuvo de un color distinto durante las avenidas estas de lluvias, que cogió color de
De chocolate,
sí,
¿no?
De chocolate. Y de hecho ha cambiado bastante la geomorfología de los arroyos y todo eso cercano. Que ayer me fijé y estaban haciendo una chapuza ahí, aplanando los abanicos que se han formado de los arroyos de sedimento.
¿Me dices? ¿Están haciendo intervenciones sobre el lecho del río? Eso nunca lo he visto yo.
Sí, yo no sé si los han hecho a posta o es que han empezado a meter coches ahí, pero se ha quedado todo aplanado y compactado. Vamos, un desastre.
No, ¿sabes qué pasa? Que de los ríos, ¿no? De que no los cuidan o no los limpias. Y dices, pero si no paran de hacer intervenciones en los pueblos.
No los dejan en paz. Luego ya, sí, un día de estos tenemos que ver unas fotos que he hecho de esa zona.
Es un arroyo, una especie de torrentera, es un arroyo que es estacional. Es cuando hay época de lluvias, ese arroyo tiene agua. De hecho, yo nunca lo había visto con agua y este es el primer año que en Filomena tuvo agua tras la nevada y ahora con las lluvias, pues de hecho sigue teniendo caudal. Y justo hace un delta, de todo lo que ha la última riada que hubo, hace un delta que en el propio Tajo. Es muy curioso la forma que ha hecho. Y es que ha arrastrado de todo, desde restos de obras, todo lo que ha pillado a su paso.
Muy bien, pues no sé si se ha notado, pero estaba haciendo tiempo para ver si recuperábamos a Pedro. Pedro, ¿te tenemos por aquí?
No, no, creo que no. Estamos en ello, estamos en ello.
Estamos
aquí.
Ahí.
Tú sigue, sigue.
Vale.
Presenta pues, a nuestra invitada.
Sí, sí, iba a decir, pues ya sin más dilación, qué gran frase, presentamos a nuestra invitada. Ella es Itaisa, a ver si lo he dicho bien. Está en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Está haciendo su doctorado en temas de sísmica y aparte es profesora de prácticas de sismografías, ¿no? Creo que está, lo hemos visto algún día por ahí por Twitter haciendo sus prácticas en el campo, cosa que da mucha envidia. Así que, hola Itaisa.
Hola, hola, encantada.
Te hemos visto eso que comentaba antes fuera de micro, que estabas haciendo prácticas y os atacaron unas ovejas, ¿no? Que eso de hacer prácticas de sismología a veces puede ser muy peligroso, ¿no?
Sí, nos llevamos a los alumnos del grado de geofísica y a los del grado de geología a hacer prácticas de geofísica aplicada a una granja de la universidad. Y claro, tienen ovejas en el campo y en un ratito que nos despistamos, en el ratito del bocadillo básicamente, pues se echaron encima de la cinta y nos la comieron por tres sitios distintos.
Conocía eso de las cabras, ¿no? Que siempre dicen que se lo comen todo, pero veo que las ovejas también se animan.
Sí, de hecho, después del bocadillo ya no venían a por la cinta, sino a por el cable. Y estábamos haciendo resistividad, entonces por el cable iba corriente. Y al parecer les gusta, por alguna razón, teníamos que correr detrás de ellas para espantarlas.
Entonces, como cuando eras pequeño, no sé si existen ya esas pilas que ponías la lengua para saber si tenían corriente o no.
Aquella. Sí, siguen existiendo las de petaca.
Sí, siguen.
Pero porque la de petaca te pegaba un viaje bueno, pero con todas las pilas...
No, la de petaca no, notaba. La otra, que era más pequeña, la de...
La de 9 voltios, que esa te pegaba un viaje en la lengua que no veas. Sí, sí, esa era muy divertida.
Pues ahora entiendo yo las ovejas, a mí también me gustaba poner la lengua ahí. Así hemos acabado. Y Thais, te quería hacer una pregunta. Yo cuando hacía prácticas de sísmica en la universidad, nos llevaron también así en un campo al lado de la universidad y ¿aún se pica con un martillo para hacer el impacto de la onda o eso ya no?
Sí, se tiene un mazo y una placa que se pone en el suelo y ala, a darle con el martillo.
Vaya, pues... Entonces recuerdo bien la cosa. Es que cuando lo hacía yo decía eso en ambiente profesional ya no se debe hacer así, pero veo que sí, ¿no?
Hombre, yo he hecho durante el máster hicimos una práctica también, que de hecho fuimos a Lorca, hicimos un perfil de sísmica en Lorca y ahí no íbamos con el martillo, ahí teníamos una barra de hierro que pesaba pues no sé ni cuánto, aquello sería como mínimo cientos de kilos y que se iba dejando caer regularmente a lo largo de la línea para hacer el perfil. Así que esto a nivel de prácticas y para si no quieres ver a mucha profundidad, pues el martillo te vale. Pero si quieres algo más serio, pues me imagino que ya no será suficiente.
¿Y la barra esa la llevabais, la dejabais caer vosotros o era algún sistema?
No, era como una especie de remolque que íbamos con un coche. Era un remolque. Y tenía un mecanismo con unas poleas y demás y era eléctrico para subirlo y luego se dejaba caer. No era manual ni mucho menos.
Uh-huh. Mira, sí, aprendemos cosas nuevas.
Y eso es parecido a como lo que sale en Parque Jurásico para hacer el que pegan un disparo al suelo y con eso se puede caracterizar el yacimiento.
Pues yo creo que cualquier cosa que pegue un buen estampido, que genere esas ondas en la superficie, te puede valer. De hecho, se usan bombas también, explosivos y esto. En la Luna, las misiones Apolo llevaron sismómetros y tenían lanzagranadas y tenían cargas explosivas para generar ondas, porque claro, como no hay, o no se pensaba que fuera a haber lunar motos, pues llevaban explosivos para generar las ondas.
Qué interesante.
Lunar Motos me gusta como nueva empresa de motos, ¿eh?
Lo veo. Que te interrumpa, que creo que hemos recuperado a Pedro, a ver si ya nos oye y lo oímos.
¿Me oís? ¿A
Pedro? Sí. Lo oímos perfectamente.
Sí. Vale, fenomenal. Centésimo vigésimo.
Ahí está. Ahí te voy a preguntar eso.
Venga.
Bueno, pues eso, ya tenemos aquí a Pedro. Así que
seguid.
No, estábamos comentando cosas de sísmica. Mira, mientras te acababas de conectar, hemos hecho un pequeño repaso a cómo hacíamos las prácticas de sísmica y cómo se obtenían esos datos.
Uh-huh. Muy bien.
Y bueno, yo creo que lo primero que podíamos hacer, para ya que estábamos hablando de sísmica, es comentar un poquito el tema del terremoto de Lisboa, que fue un terremoto muy importante. Es, no sé, ahora siempre me hacéis quedar mal, no sé cuántos años hace de que se produjo.
En el siglo, en 1755.
Gracias, así me gusta.
Tiene 66 años.
Que no sé cómo.
266.
Que no sé cómo se dice en nonagesimal, pero tampoco haría falta ahora mismo. Bueno, eso, se celebraban esta cantidad, 266 años desde que se produjo el evento, y se aprovechó el otro día para hacer un poco de divulgación sobre ese evento y qué pasó, ¿no? Y esa era una de las ideas de contactar con Itaiza y hablar un poquito de este evento. Así que no sé si quieres empezar tú, Itaiza, o vamos comentando sobre encima lo que nos pasó. Yo sí que para mí es un evento importante porque primera es la magnitud, ¿no?, del evento, que es un evento muy fuerte, pero sobre todo lo que vino asociado al evento, ¿no?, que fue un tsunami que afectó las costas tanto de Portugal como costas africanas y también la parte sur de la costa española, por decirlo de una manera, ¿no?
Sí, y no solo eso ya, sino que cambió la historia, básicamente. Si no hubiera ocurrido ese terremoto, la Europa que conocemos hoy en día probablemente sería bastante diferente.
¿Ves? Estos apuntes históricos a mí se me escapan mucho. Explica. Que yo soy catalán y seguro que me vas a decir que los ingleses no nos hubiesen dejado tirados.
Pues quién sabe. A ver, el terremoto ocurrió en la mañana del 1 de noviembre de 1755. Era el Día de Todos los Santos. El terremoto ocurrió sobre las 9:40 de la mañana, justamente cuando estaba muchísima gente en misa, estaban las iglesias llenas, y de repente se desencadena este terremoto. El epicentro se ha estimado que el epicentro estuvo a unos 200 kilómetros al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente. ¿Cómo sabemos esto? Pues precisamente por la importancia de este terremoto tenemos una gran cantidad de documentos que nos hablan de eso y nos han permitido estimar tanto la magnitud como las intensidades sísmicas y el epicentro estimado. La magnitud estimada del terremoto va de 8,5 a 9, es decir, un terremoto gigantesco. Yo recuerdo cuando escuché hablar de este terremoto por primera vez, básicamente, como se suele decir, me voló la cabeza. Un terremoto tan grande, yo solo había oído hablar de terremotos en el Pacífico, en las zonas de subducción. No se me había ocurrido que un terremoto tan grande pudiera ocurrir aquí al lado, básicamente. Se llama el Gran Terremoto de Lisboa porque Lisboa terminó totalmente arrasada. Se calcula que solamente el 10% de los edificios sobrevivieron, porque cuando llegó el terremoto, hay documentos que hablan de entre 3 minutos y 6 minutos de sacudida. Es decir, es una sacudida larguísima. Y eso, solo un 10% de los edificios quedaron en pie. Y luego, claro, los supervivientes, la gente que no quedó enterrada bajo los escombros de los edificios que se cayeron, que recordemos que las iglesias son uno de los edificios que se cayeron más y estaban llenos de gente en misa, la gente se refugió en las zonas abiertas del puerto. con la mala suerte de que al cabo de un rato, no sé si fueron 40 minutos después del terremoto, sí, 40 minutos, llegó el tsunami. Un tsunami con una altura de entre 5 y 10 metros de alto, que no solamente mató a la gente que había buscado refugio en estas zonas abiertas, sino que también destruyó todos los barcos que estaban en el puerto. Este tsunami fue absolutamente devastador, pero por si no fuera poco, el terremoto generó un incendio, porque claro, en esta época recordemos que la gente se iluminaba con velas y que tenían cocinas que iban a fuego y tenían lámparas de gas. Claro, eso se cayó durante el terremoto y generó un incendio que estuvo ardiendo durante días. Y de hecho la mayor pérdida de patrimonio de este terremoto se produjo por el incendio, no tanto por el terremoto o por el tsunami. Porque, por ejemplo, ardió la biblioteca, ardieron iglesias, ardieron palacios. Este incendio fue tan virulento que generó corrientes de convección. De hecho, hemos visto alguna corriente de convección de estas en La Palma estas últimas semanas, que asfixió a la gente que estaba a decenas de metros del fuego. Es una auténtica barbaridad ese fuego.
Se juntaron como casi todas las posibles desgracias a la vez, ¿no? Y el evento que lo genera en este caso, porque es lo que tú decías, estamos muy acostumbrados a sismos de gran magnitud, a eventos de gran magnitud o gran intensidad en zonas típicamente de subducción y muy asociadas, sobre todo en la zona de las Aleutianas allá en Alaska, en la zona de Japón y quizás en la zona más de, ahora no me sale el nombre, al lado de Australia.
En Chile, Indonesia.
Irán nueva. Bueno, al lado de Australia, no lo diré bien. Y
Fiji y sí, en la Tonga, zona de Tonga, por ahí también.
Exacto. Pero así en la zona dorsal y movimientos cercanos a dorsal, como entiendo que sería un poquito este epicentro, no estamos tan acostumbrados. ¿Se sabe qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de una magnitud 9, estamos diciendo que eso lo explica muy bien siempre Paco Almanzor, que no es una cantidad pequeña de terreno la que se está moviendo, sino que estamos hablando de que estás involucrando mucha superficie de contacto, ¿no? Entre un plano y el otro, ¿no?
Pues por lo que tengo entendido, el terremoto se originó en la falla de Azores-Gibraltar, que en teoría es una falla transformante, es decir, no debería haber un desnivel tras el terremoto, sino debería haber un movimiento más bien horizontal. Esta falla está justo en el límite entre las placas africana y eurasiática, pero también se está empezando a especular si se puede estar formando ahí una nueva zona de subducción, porque la placa africana está moviéndose hacia el norte. Esta falla, además de generar este terremoto de 1755, ha generado una serie de terremotos muy grandes después de ese, que la verdad yo no tenía ni idea de que estos terremotos habían ocurrido hasta hace bastante poco. No sé si no los he visto nunca, por ejemplo, en un libro de texto ni nada por el estilo, pero 6 años después del terremoto de 1755, en 1761, hubo otro terremoto de magnitud estimada entre 8 y 8,5. Es decir, es un terremoto también muy, muy grande, que a lo mejor incluso puede considerarse una réplica del de 6 años antes. Este no generó, no tuvo, también generó un tsunami, pero no hubo muertos en Lisboa. Se ve que sí generó bastantes daños, causó bastantes daños en la costa de Portugal, pero por lo que he leído no se permitió hablar demasiado de estos daños, de este terremoto, de este tsunami, porque ya el país estaba en un caos, había una inestabilidad política y social bastante grande. Y el marqués de Pombal, que estaba como si fuera el rey suplente en esta época, pues no quería más inestabilidad. Pero tuvo una intensidad máxima de 9, que es muy, muy grande. Pero luego también hubo terremotos de esta misma falla en 1816, en 1941, en 1969 y hasta en 1975, y todos de magnitudes de 7,9 para arriba. que no tenía ni idea hasta que me puse a leer sobre esto hace no tanto.
Oh, sí.
Es decir, que se puede esperar, se pueden esperar terremotos así.
Uno 7 punto algo en 1970s. Me parece sorprendente porque estamos hablando de una magnitud muy alta. No sé qué tal intensidad en la península ibérica, pero igualmente son cantidades de energía liberadas muy importantes. ¿Se sabe, por ejemplo, la profundidad a la que se generan estos terremotos?
Pues ahora sí, de memoria no te sabría decir, pero teniendo en cuenta que las... creo que
Porque, como estábamos diciendo, ¿no? Es una falla transformante, pero si realmente hay un posible componente de subducción, me está imaginando eso, ¿no? Que quizás por el plano de subducción generado son más profundos y por eso quizá no han sido intensidades tan altas, ¿no? No sé si...
Creo que no, por lo que recuerdo haber leído, estaban a unas decenas de kilómetros, como mucho, no estaban a gran profundidad.
Sí, sí. No estamos hablando de profundidades de 80 kilómetros o 100 kilómetros, sino que estaríamos hablando de cosas bastante
superficiales. De 20, 30 kilómetros, cosas así.
Sí, sí, pues sí que es verdad que a nivel de conocimientos, o a mí incluso a día de hoy, si me dices una falla así que pueda generar terremotos importantes, es eso que te decía, ¿eh? Yo hubiese pensado en las Aleutianas, en Tonga, en Japón, zonas así como más típicas, pero no hubiese asociado un sismo tan grande en una zona tan cercana, ¿no? Y por lo que dices, con bastante recurrencia, porque si estamos hablando de 1700, geológicamente es ayer mismo, o sea que puede sucederse bastante a menudo, no tiene por qué ser una cosa muy poco esperable, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que si esto ha ocurrido con varias veces desde este terremoto hace 266 años, pues puede volver a ocurrir en cualquier momento, como quien dice.
Y a nivel de, no sé si se escapa de tus conocimientos, ¿eh? A nivel de generación de tsunamis, ¿qué proceso se tiene que dar para que se genere ese tsunami?
Pues, por lo que sé, tiene que tener una magnitud suficiente. Un terremoto pequeño, aunque ocurra a poca profundidad y sea una falla normal o una falla inversa, si el terremoto es muy pequeño no genera un tsunami, o genera un tsunami muy pequeño. La magnitud mínima, si no recuerdo mal, era de 6.
7, ¿no? Sí,
y supongo que en...
7 y que necesitas que algo genere esa pulsación, sí. ¿No? Lo que decíamos, que haya una masa, claro, de tierra que involucrada que genere un suficiente movimiento de masa que genere la pulsación arriba.
Claro. Diría que una falla normal o una falla inversa sería más fácil que genere un tsunami que una transformante.
Sí, porque el movimiento de la transformante ya por su generación en principio es lateral, ¿no? Y no tiende a generar esa pulsación que sí que se puede dar en sismos donde hay una componente vertical, ¿no? Ya sea una normal o una inversa. Pero siempre, a veces también lo hemos comentado, ¿no? Que una transformante, me invento, ¿eh? Si mueve un cuerpo lateralmente también puede llegar a generar ese tsunami, ¿no? Necesita la presencia de algún cuerpo que genere ese movimiento en el mar, ¿no? Ya sea una zona más elevada litosféricamente hablando o algún bloque, ¿no? Por ahí que se mueva y que genere esa pulsación.
Claro, sí, pero siempre va a ser más fácil. No es imposible en una falla transformante, pero será más fácil en una que implica un desplazamiento vertical del terreno.
Y a nivel de estudios actuales, una cosa que me gustó bastante ver fue que había bastantes modelos de qué había pasado, cómo se había generado la onda y cómo ha ido avanzando hacia la costa. Que entiendo que todos estos modelos se hacen a partir de los datos que decías que se habían recogido de escritos de la gente o cómo lo describieron o cómo se recogió en las iglesias, que normalmente era el centro donde se guardaba la información en esa época, ¿no?
Sí, aquí este personaje que mencioné antes, el Marqués de Pombal, tiene un nombre muy largo, Sebastião João Carvalho de Melo o algo así, Sebastião de Melo para los amigos, era el primer ministro de la época o ministro de exteriores o algo así, pero básicamente el rey le puso a cargo de todas las labores de reconstrucción. La verdad que esta parte histórica es bastante interesante. El rey y su familia sobrevivieron casi de milagro. Al parecer fueron a misa al amanecer porque querían luego irse a la playa. ¿Verdad que mal día para ir a la playa? Y claro, no les, el terremoto no les pilló en misa como a la mayoría de la gente, pero sí les pilló en la playa luego el tsunami. Sobrevivieron eso casi de milagro. Y ya luego nunca volvieron a vivir en su palacio de Lisboa porque quedó destruido. Y el rey, por lo que se ve, que no tenía mucho interés en gobernar ya desde antes, después del terremoto desarrolló claustrofobia y demás y ya básicamente dejó todo el mando en manos de este Marqués de Pombal, que se convirtió como eso, como el suplente del rey, una especie de tirano, que por un lado lo primero que hizo fue acabar con sus enemigos políticos y todo esto, pero luego sí que se encargó muy bien de la reconstrucción. Por ejemplo, se encargó de que los cadáveres de las víctimas se enterraran rápidamente para evitar epidemias, evitó, básicamente se encargó de mantener el orden público, a los saqueadores los colgaban directamente, protegió las fronteras, las costas también, porque claro, 1755 había mucha posibilidad de saqueos y de piratas que atacaran las ciudades aprovechándose del caos que hubo después del terremoto. Pero entre las mejores cosas que hizo, y es gracias a lo que sabemos tanto hoy de este terremoto, es que encargó el primer censo detallado del terremoto. Básicamente le pidió a todos los sacerdotes del país que le mandaran informes especificando pues cuándo exactamente había ocurrido el terremoto, cuánto había durado, si había habido réplicas, cuántas hubo, qué daños hubo en cada pueblo, en qué estado estaban los pozos de agua, incluso si los animales se habían comportado de manera extraña. Y claro, tanta información de todo el país pues nos da mucha información a nosotros hoy en día para intentar reconstruir qué es lo que pasó, para generar todos estos modelos de dónde estuvo el epicentro, de cuánto fue la ruptura, dónde se generó el tsunami, cómo de grande fue. Y en España también hubo un censo de estos daños, pero claro, el más grande y el más detallado es el que se hizo en Portugal.
Estaba mirando precisamente esto que estabas comentando, ahora que estaba buscando aquí, repasando un poco. Este censo aquí pone que lo hizo el Fernando VI, y estaba pensando eso, ¿no? Que en un evento de esta magnitud se tuvo que sentir en toda la península. Y mira, Óscar, que me he encontrado en un sitio, un balneario que está en la Puda de Montserrat, que es un balneario, que en la carrera estuvimos ahí haciendo trabajo de campo. Pues aquí lo asocia a...
Debiste estar tú, yo no recuerdo estar en un balneario, de trabajo de campo. No
sé, el balneario está ya abandonado, pero que...
Vale.
Pero que las aguas termales las están asociando a que posiblemente fue causa de este terremoto. Mira lo que aprende uno, no lo sabía. Pero sí, toda España se tuvo que ir, claro.
Sí, hay de hecho relatos de cómo en varios sitios de España las campanas de las iglesias se tocaban solas la sacudida del terremoto. No sé si era en Salamanca, en Cáceres, en un par de sitios más, las campanas empezaron a sonar sin que nadie las tocase. Y creo que hay no sé cuántos campanarios torcidos por toda la península después de este terremoto.
Y de este terremoto también tenemos mucha documentación que recogió Paco, estaba buscando, para no decirlo mal, pero diría que es Paco Almanzor. ¿Sí? En Twitter, y que presentó un libro, yo creo que se puede comprar, era, no sé si del IGN o no sé quién lo editó, Pero bueno, que hay una bibliografía también de un trabajo muy, muy inicioso de cómo afectó a la, si no lo recuerdo mal, a la zona de Cádiz o la costa de Cádiz. Está acompañado con sus dibujos, que siempre son muy bonitos.
Y los terremotos de Almería de 1804.
Ah, Almería.
Y está disponible gratuito en la web del IGN.
Del IGN. Gracias, Sara. Pues bueno, hemos hecho un poco de repaso de este terremoto, ¿no? Que lo genera, cómo lo genera. Hemos estado hablando un poquito de epicentro, de magnitud, de intensidad, como ya lo hemos hecho en muchos podcasts, yo creo, pero no estaría de más aprovechar para repasar un poco estos conceptos. Y Taisa, ¿nos podrías hacer un poco resumen de qué es cada cosa?
Sí, a ver, hay dos puntos de referencia para los terremotos. Uno es el epicentro y el otro es el hipocentro, que también se le conoce como el foco de un terremoto, que es el lugar donde se genera realmente el terremoto, que normalmente está pues, a cierta profundidad. El epicentro, que es el que normalmente se reporta, del que normalmente se habla de él, es la proyección de ese punto en la superficie. Entonces ese es el epicentro, que sería justo en la vertical. Y en cuanto a la magnitud y a la intensidad, la magnitud de un terremoto está relacionada con la cantidad de energía que se libera. Es decir, un terremoto pequeño, ¿vale?, que tenga una magnitud pequeña, será un terremoto que libere poca energía. Un terremoto de una magnitud superior, pues liberará más energía. Una cosa importante a recordar con las magnitudes es que la escala es logarítmica. Es decir, que un terremoto de magnitud 4 no es el doble de grande que uno de magnitud 2. En términos de amplitud de la onda que se registra, un terremoto de magnitud 3 sería 10 veces mayor que uno de magnitud 2 y uno de magnitud 4 sería 100 veces mayor. Pero en términos de energía liberada, uno de magnitud 3 sería 30 veces mayor que uno de magnitud 2 y el de magnitud 4 sería 1000 veces mayor a el de 100 veces mayor al de magnitud 2. Entonces, aunque nos parezca poco, la diferencia entre un terremoto de magnitud 2 y uno de 3 o uno de 4 es una diferencia bastante grande. Y en cuanto a la intensidad, está relacionada con los efectos de la sacudida y cómo la población percibe esa sacudida. Es decir, en torno al epicentro, la gente que vive ahí va a percibir la sacudida como mucho más severa, mucho más intensa que la gente que esté más lejos. Y ahí también entran en juego los posibles efectos de sitio, porque claro, no es lo mismo si estamos en una zona, por ejemplo, el terremoto de México de 1985, que esta Ciudad de México está construida sobre una laguna seca en una cuenca sedimentaria, y ahí se amplifican muchísimo las ondas sísmicas. Pues la intensidad sísmica ahí es mucho más alta porque la amplificación de las ondas que por fuera de esa cuenca donde las casas pueden estar construidas sobre roca madre y la amplificación es mucho menor. Es decir, la intensidad es mucho más subjetiva, depende de dónde nos encontremos con respecto al epicentro, en qué tipo de edificio, en qué piso, qué tipo de edificio sea, etc. Por eso para cada terremoto tenemos solamente un valor de magnitud, porque eso es la energía que se ha liberado en el terremoto, pero la intensidad va a cambiar de un punto a otro, dependiendo de dónde estemos.
Por eso siempre se pide la colaboración ciudadana, ¿no? Cuando hay un terremoto siempre está ese mensaje. Yo me acuerdo mucho al inicio cuando mirábamos terremotos en el USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que siempre tiene la frase de do you feel it, ¿no? De lo has notado, lo has sentido, reporta lo que has sentido, ¿no? Que ahora también en la web del IGN también se pueden rellenar, ¿no? Imagino que
incluso en la aplicación también del IGN.
Pues eso, siempre que notéis un terremoto está bien ir a explicar cómo lo habéis notado y qué ha pasado, porque así la gente que estudia los terremotos como Itaisa pueden dar más información y decir qué intensidad se ha notado en cada sitio.
Exacto.
¿Y qué más? ya que estábamos aquí, que tenemos a Pedro y que tenemos a Itaisa, que entiendo que tu nombre es de la región de las Canarias, ¿no?
Sí, es un nombre guanche, de los primeros pobladores de las islas.
Pues ya que tenemos aquí a una guanche y a Pedro, que también sabe mucho de geoquímica y de volcanes y de cosas de estas que salen por ahí, pues habíamos pensado que también podíamos hablar un poquito de La Palma, ¿no? Ahora que está de actualidad. El fenómeno del volcán sigue activo, ¿no? Ha ido cambiando un poquito de fases efusivas. Bueno, mejor que lo expliquéis vosotros, porque yo aún pondré meteré la pata en algún momento. Pero bueno, no sé si Pedro quieres empezar tú un poquito explicando en qué ha pasado hasta ahora, ¿no? Y qué.
Sí, en qué momento está. Explicar. Sí. Bueno, pues a ver, yo creo que últimamente estamos todos deseando que termine, ¿no? Parece ser porque, vamos, parece ser no, estamos deseando que termine porque estamos queriendo ver una tendencia a la disminución de todos los parámetros que nos pueden indicar que efectivamente está llegando el final, pero el volcán se empeña en seguir en sus 13 y seguir, pues eso, emitiendo material, haciendo, siendo muy explosivo, emitiendo un montón de lavas y de SO2 y con el tremor y que si los sismos y que si la deflación que no acaba de terminar. Entonces, bueno, pues estamos en una especie de interim, ¿no? De decir, bueno, debemos andar por, o sea, cerca del final, pero no hay ningún parámetro que nos indique que estemos llegando a ese final, ¿no? Porque una de las características de las erupciones estrombolianas es que son cíclicas, ¿no? Y van por pulsos. Entonces, estamos viendo pulsos de muchísima actividad, de muchísima emisión de dióxido de azufre, de muchísimo tremor, de muchísima explosividad, y luego momentos donde la columna eruptiva pues no es tan evidente, donde la lava pues no se ve muy bien, aunque sigue estando por ahí, aunque no la veamos. La cantidad de CO2, pues digamos que parece que disminuye, aunque luego resulta que son problemas de medidas, porque justo esos días hay mucha ceniza y entonces interfiere, en fin. Es muy complicado, la verdad es que no nos lo está poniendo nada fácil a los que estamos intentando retransmitirlo en directo, ¿no? Y sobre todo porque nos demandan información prácticamente al minuto, ¿no? Y eso, pues es muy complicado, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, cuando estaban conectando, estaba yo ahí en Al Rojo Vivo y estaban conectando con una geóloga o, bueno, no sé si es vulcanóloga o algo del IGN, y estaba diciendo ella que, bueno, pues que en ese momento parecía que la columna eruptiva no estaba muy bien desarrollada, pero a los 5 minutos aquello empezó a echar ceniza como si no hubiera un mañana. O sea, entonces, pues, digamos que es complicado, ¿no? Estar todo el rato diciendo, oh, pues mira, echa mucha ceniza, ay, mira, ha dejado de echar ceniza, ay, mira, otra vez. O sea, es que es un poco caos, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Ahora también estamos viendo que las noticias se agarran mucho a los tweets que saca Involcán, por ejemplo, ¿no? Hoy se ha puesto de moda el olivino y pues nada, estábamos explicando pues eso, cómo se forma el olivino, de dónde viene, qué significa, qué tipo de rocas están relacionadas con él, si tiene algún viso de indicar que va a terminar o no. Y bueno, era una de mis esperanzas que el olivino indicase efectivamente que eso iba a acabar, pero porque eso es lo que ocurrió en la erupción del Teneguía y en la erupción de San Juan y posiblemente en otras erupciones históricas de La Palma, que empezó empezó la erupción con tefritas piroxénico-anfibólicas y acabó con basanitas olivínicas, pero en esta yo creo que echó los dos primeros días tefritas y luego el resto han sido prácticamente todo basanitas, ¿no? Y no ha parado de echar basanitas, o sea que, bueno, parece que no es un criterio.
No es un indicador, ¿no?
No, no es un indicador. Yo siempre, para curarme un poco en salud, ¿no? Siempre digo, bueno, lo de la petrología puede ser un indicador, pero tiene que venir acompañado de otros indicadores, ¿no? Que no están acompañando, que son el dióxido de azufre, la deflación, la sismicidad, en fin, una serie de historias, ¿no? Y luego, pues bueno, hoy ha salido otro, esta mañana salió otro tuit de Involcán, de una cosa que no tiene nada que ver, que los medios se han también vuelto medio locos, que es lo de las surgencias que hay en la caldera de Taburiente con el CO2 y el helio 3, que eso, bueno, pues ya he estado viendo tuits de Rubén, de Edu y de Itaísa también hablando del tema, diciendo que, bueno, que eso lleva toda la vida echando CO2, o sea, de hecho, bueno, yo no estaba en la caldera, pero me han hablado de ello, que hay dos fuentes de agua, una que es normal, que es agua normal, y otra que está llena de componentes de hierro, de no sé qué, que es muy coloreada, y eso es algo que se va a visitar en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, o sea, pero como la gente no lo conoce, pues de repente parece que es todo nuevo. Y no es verdad. Entonces, bueno, pues digamos que es un poco de también de la
contar algo, ¿no? A veces.
Sí, es el problema de que tú cuentas algo pensando que te está entendiendo todo el mundo y realmente no lo están entendiendo. O sea, y eso a mí como profesor me ocurre muchísimo con mis alumnos, ¿no? Que yo les explico cosas diciendo, bueno, esto ya, como se lo estoy contando yo, ya lo tienen que saber, ¿eh? Y luego pones unas preguntas en un cajut al final de la clase y flipas con las respuestas. Dices, pero bueno, esto, o sea, ¿habéis estado aquí? O sea, ¿acabáis de llegar o qué ha ocurrido aquí? Entonces hay un desfase, hay un desfase entre lo que tú estás contando y lo que tú te imaginas que estás transmitiendo y lo que la gente está recibiendo, ¿no? Y en el caso de los periodistas es mucho más, digamos, acusado porque no son científicos. O sea, que tienes que contar las cosas de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Y el problema que yo he notado cuando haces esto es que lo cuentas mal. Porque cuando intentas simplificar, te dejas algo por el camino que de repente dices, ostras, se me olvidó decir esto que es fundamental, ¿no?
Está el amigo de Europa Press al acecho. Un abrazo, gracias. Disculpad la mención.
No quiero ni saber lo que estarán poniendo ahora mismo, Dios mío. No quiero ni mirarlo. Pero vamos, en el tema de la televisión y sobre todo en estos medios que tú vas a la televisión pensando que vas a estar ahí media hora hablando y te sacan 30 segundos como mucho, pues dices, joder, ¿qué cuento yo en 30 segundos? ¿No? Tienes que ir con un discurso súper bien definido, ¿no? Para contar lo que tú quieres realmente, ¿no? Y es complicado porque luego tú piensas que están entendiendo algo y no lo están pillando porque evidentemente no tienen, les falta un background, ¿no? Una base sobre la que apoyar todo eso, ¿no? Entonces, pues es difícil, la verdad es que es complicado.
Y de hecho, el otro día una periodista por Twitter se quejaba de que habían pasado una especie de nota de prensa de las emisiones de gases y lixiviados y decía que no entendía nada, que el que haya escrito el informe obviamente ha puesto lo que para él es un informe a lo mejor muy simple y tal, que además estaba un poco mal escrito ya de forma de gramática, ya no solo por lo otro. Y claro, para lo mejor palabras como lixiviado y cosas así para la gente que estamos dentro de medio ambiente o de vulcanología o lo que sea, es algo común, pero para a lo mejor para el público general no, y son cosas que tienes que partir de cero. A lo mejor en vez de decir lisivías, pues yo que sé, tienes que decir infiltraciones o yo que sé, algo así más sencillo para transmitir esa información. Ellos no tienen el background de ciencias y nosotros no tenemos el background de comunicación.
Comunicación, desde luego. Sí, esta periodista, yo vi su queja y entonces me estuve ahí averiguando un poco de qué iba el tema, del azufre, del cloro, del flúor en los lixiviados de las cenizas y entonces, bueno, pues me enteré un poco de qué iba y se lo expliqué, ¿no? Le dije, mira, esto funciona así. Y luego me contactó para hablar con ella y bueno, sacó una noticia en un periódico de Tenerife. Y bueno, pues contando un poco cuál era la explicación, ¿no? Y eso es algo que es verdad, yo he notado porque tanto esta Juana Vegas como Raúl nos han hablado de la operación Cenicienta y nos han explicado qué es lo que estaban haciendo, que era estudiar los lixiviados de las cenizas, pero yo hasta que no me puse a estudiarlo no sabía de lo que estaban hablando, o sea, y Es realmente importante lo que están haciendo. O sea, no. Yo esto se lo he escrito a los de El Rojo Vivo, les he explicado, oye, mira, que esto merece la pena hablar de ello. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen su guión y su historia y me lo preguntan, digamos, si no es hoy, será dentro de 2 días, ¿no? Pero vamos, ellos tienen la explicación, ¿no? Y la historia es que las relaciones de azufre. Bueno, para empezar, cuando tú tienes la columna eruptiva donde tienes toda esos piroclastos, ¿no? Sobre todo los finos, la ceniza con todos los volátiles que están saliendo del volcán, pues se produce una especie de interacción, ¿no? Y lo que ocurre es que a veces parte de esos gases pues se condensan y forman un aerosol. Como ya sabemos lo que son los aerosoles gracias a la pandemia, pues son pequeñas gotas de líquido, ¿no? Y esas pequeñas gotas de líquido en un ambiente donde hay un montón de cenizas, pues lo que ocurre es que se quedan pegadas a la superficie de la ceniza, ¿vale? Normalmente esas aerosoles son de vapor de agua, o sea, de agua líquida ya, ¿no? Pero que lleva disueltos los gases que acompañan al agua en la columna eruptiva, que son pues el dióxido de azufre y luego otros gases menores como gases derivados del cloro y del flúor, ¿no? Entonces, cuando esa ceniza se deposita, si tú la recoges el mismo día que se deposita, es decir, sabes en qué momento se ha depositado, y entonces tú lo que haces es la lavas, o sea, obtienes el lixiviado, la lavas con agua destilada, pues entonces ese agua destilada al mezclarse con esos aerosoles pegados a la ceniza, pues tienes, digamos, una idea de la composición que tiene la columna eruptiva en gases en ese momento, ¿vale? Entonces hay un parámetro que es muy interesante, que es la relación azufre partido por cloro, ¿vale? Y entonces esa relación, si es alta, sí, es decir, si la cantidad de azufre es mayor que la de cloro, lo que quiere decir es que los volátiles son de origen ígneo y que entonces lo que estás teniendo es una erupción de tipo estromboliano clásica, ¿vale? O sea que la explosividad viene dada por los volátiles que están incorporados dentro del magma, ¿vale? Si esa relación azufre partido por cloro es baja, pues lo que quiere decir es que la cantidad de azufre es menor. De tal manera que lo más posible es que esos volátiles realmente no estén en el magma, sino que sean parte de un acuífero y que la explosividad entonces sea debida a una erupción de tipo freatomagmático, ¿vale? Entonces, estamos viendo en esta erupción de La Palma que apenas diferenciamos en el estilo eruptivo una erupción freatomagmática de una estromboliana, tienen el mismo grado de explosividad, ¿vale? Sin embargo, analizando la ceniza, sí que podemos distinguir. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que si nosotros somos capaces de decir, oye, que toda esta ceniza que está saliendo ahora, toda esta explosividad que estamos viendo, no es porque el magma esté cargado de volátiles, sino porque está interaccionando con los acuíferos, porque sabemos que la relación azufre partido por cloro es muy baja. ¿Qué podemos decir? Que entonces el aporte de azufre, de dióxido de azufre, pues es menor, ¿eh? Y a lo mejor podemos ver un cambio en el estilo eruptivo que nos está diciendo, oye, que esto está perdiendo energía, ¿vale? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Que del que hablan, del que se deduce de vamos a hacer los lixiviados de la ceniza, ¿eh? Entonces, toda esta explicación nadie la está dando, nadie sabe por qué se está haciendo esto, pero es realmente, vamos, a mí me parece maravilloso lo que están haciendo la gente del IGME y, bueno, y el IGN y el Involcán y todo el mundo, ¿no? La verdad es que están haciendo un trabajo muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo, que, a ver, el problema puede ser que no nos lo están comunicando al día todo lo que están haciendo con todas las implicaciones, porque evidentemente pues es muy complicado comunicar todo eso, ¿no? Porque no es muchísima información, pero sin embargo yo estoy seguro que se lo están comunicando a quien se lo tienen que comunicar, que es a Protección Civil. Y la prueba es que pues no hay víctimas mortales por el momento, o sea que en ese sentido yo creo que lo están haciendo muy bien. O sea, ya llegará el momento de analizar los resultados y de ver un poco qué es lo que ha pasado con la erupción, ¿no? Que eso también tendrá tela.
Sí, sí, también tendrá su momento. Y, por ejemplo, ya que tenemos ahí Thais aquí, a nivel de tremor, hemos dicho aquí unas cuantas palabras, ¿no? De tremores y los sismos estos a 12 kilómetros y a 30 kilómetros un poquito. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Por qué existe el tremor este? ¿O qué nos puede indicar?
Pues el tremor se asocia a la vibración de fluidos en el interior del conducto del sistema volcánico. Entonces se considera uno de los indicadores más claros de que una erupción o está a punto de comenzar o está en curso. Entonces, mientras el tremor siga alto, seguirá indicando que están los conductos llenos de magma que está resonando y que están moviéndose por ese conducto.
¿Se debe al propio fluido, el magma que interacciona con las paredes que por donde se ha creado, y también seguramente del propio magma, ¿no? Fluyendo sin necesidad de interaccionar? Me imagino cuando pones la mano al lado de una tubería de estas grandes, de 200 o de 300, de 2 o 3 metros, de esas que llevan agua a presión, que se nota eso, que se mueve, ¿no? Aunque las paredes sean lisas y todo sea perfecto, tú puedes notar un movimiento en si pones la mano encima. Sí. Imagino que eso encima, si le pones una rugosidad, que debe ser la pared, ¿no? De ese conducto que ha creado a base de esa es la palabra en catalán, de grietas. Eso es lo que genera ese ruido, ¿no?
Claro, claro. Tenemos un líquido, bueno, un fluido, porque es tanto roca fundida como gases que suben empujados por la presión desde 12, 15 kilómetros o incluso de más abajo, y suben a toda velocidad por ese conducto. Y claro, está el rozamiento con las paredes del conducto, también está que si permanece en el conducto, pues también la propia temperatura y los gases de la lava saliendo también generan esas vibraciones. Y claro, todo eso contribuye a ese tremor.
¿Y esos tremores se puede determinar la profundidad también? Eso el otro día lo pensaba. Porque cuando se genera un tremor así, debe ser una onda muy sucia, ¿no? Mucho ruido, ¿no? Y ahí podéis, así como un terremoto es un evento como muy puntual, que tiene un inicio y se pueden diferenciar las diferentes fases, ¿en un tremor también os llega a dar información? ¿O es sonido así sucio, el típico de la tele cuando éramos pequeños que se ponía con nieve la tele y que no se veía nada?
Pues Sé que con un array sísmico, es decir, con un grupo de estaciones, en lugar de tener un solo sismómetro funcionando de forma independiente, tienes un grupo de sismómetros y los utilizas todos juntos como si fueran una antena sísmica se llama. Con eso se puede localizar el origen del tremor. No sé, sé que horizontalmente localizar la dirección desde la que viene se puede hacer seguro. Ahora, en profundidad no estoy tan segura. No lo he hecho nunca, entonces no sé si también se puede localizar en profundidad. Pero normalmente se hace con arrays, no con estaciones simples. Y sé que la Universidad de Granada ha instalado un array justamente para eso. Y no sé si alguien más ha instalado algún array más. No sé si el Linvolcán a lo mejor habrá instalado alguno, pero la verdad es que ni he visto datos de esos arrays, ni sé si han hecho alguna localización.
Otra cosa que estos días estábamos viendo era el uso de fibra óptica para el tema de los terremotos. Creo que, no sé si era Involcán o IGN, estaban desarrollando algo por esa zona. ¿Tú conoces la tecnología, cómo se usa para hacer estas historias? Esto ya parece como más raro, ¿no? Sí que lo habíamos...
¿Fibra óptica? ¿Eso? ¿Qué es eso? Eso era algo de internet, ¿no?
Exacto.
Es que aquí
igual que los arrays,
carezco de esas cosas por aquí.
Yo estaba esperando que Sara dijera, mira, también hacemos arrays en sísmica.
No, la verdad es que eso de la fibra óptica me parece una cosa chulísima. Y oí que tanto iban a instalar nuevos cables de fibra óptica para usarlos como sensores sísmicos, pero que también habían utilizado el cableado del observatorio astrofísico en el Roque de los Muchachos. Todas las fibras grises, digamos, que no utilizan para mandar información, también las iban a usar o las estaban empezando a usar como detectores. Y es una cosa, la verdad, me parece flipante. Ahora tengo un compañero aquí en la Universidad de Leeds que su doctorado entero trata de instalar este tipo de sensores en la Antártida para estudiar distintos glaciares y la evolución de los glaciares, la profundidad si va variando y las distintas capas que tiene el hielo. La verdad me parece una cosa muy guay. Va a ir a Antártida, sí, a instalarlos. No, en esta no va a poder ir, lo van a poner en la siguiente. Pero ya tienen ahí todo el equipo comprado, además lo van a probar este año que viene aquí en Inglaterra. Y ya luego el año que viene se lo llevan a la Antártida. Ellos van primero a la base británica, que está en una isla cerca de la península Antártica, pero creo que luego los cables, o sea, los sensores estos de fibra óptica, los iban a poner en un glaciar justo en el borde de la península Antártica. Es una zona que se piensa que se está potencialmente fracturando el glaciar. Que pueda haber
en la zona que está la Isla de Excepción, donde está la base española, no nada que
sí.
ver. ¿Ah, por ahí? No vale.
Sí. O sea, Isla de Excepción está a unos 90 kilómetros al oeste de la península Antártica. La base británica creo que está un poco más al sur, pero también está por ahí cerca de la península. Sí. O sea, no está en el centro del continente ni así, sino esa zona de la península es más accesible.
Es volcánica la Isla de Excepción. Bueno, ya nos pasará del contacto. Bueno, él es inglés.
Sí, él es inglés. Sobre Decepción, yo estuve allí el año pasado, un mes y medio.
Perdona, me estás contando que has estado en Isla de Excepción. Oscar, este dato, sí. ¿Qué pasa? Cuando preparas las entrevistas no me das estos datos.
Así es más interesante, hombre.
Bueno, pues estás convocada a otro programa porque tengo un interés muy especial en Isla de Excepción y como entenderás me acabo de enterar que has estado ahí.
Ha sido una decepción.
Bueno, esto será no para otro programa.
Carlos.
Decepción, Oscar, que no me hayas dicho porque... Sí,
oye, pero,
bueno,
Carla,
tengo un montón
que te
de
estás
preguntas.
Montando un viaje tú para ir a la Isla de Excepción o qué?
No, es que para el siguiente programa.
No lo puedes contar.
Sí lo puedo contar, pero ahora... Sí, ahora sí.
Bueno.
El siguiente programa, cuando pueda Itasia, pero bueno, ahora me he quedado sorprendido.
Bueno.
Yo cuando quiera, porque la verdad es que eso fue una experiencia chulísima. Además de que nos pilló el principio de la pandemia, estando en la isla, y no veas la odisea para volver a casa.
Vale, vale. Mira, guárdate estas cosas porque es que esto va a ser otro programa entero para hablar de Isla de Decepción y tu experiencia ahí. O sea que, mira, no lo sabía. Pero
pues bueno. si queréis preparar un programa sobre Isla de Decepción y temas de estos, podemos llamar a Itaisa y también a Miguel Ángel de Pablo, porque es un ambientólogo que va todos los años para allá. Está pidiendo permafrost para la Universidad de Alcalá, es investigador. Así que podemos hacer un programa muy completito sobre Isla de Decepción.
Sí, mira, es más, hasta podríamos hacerlo a través de Twitter Spaces, que creo que a la gente podría interesarle mucho participar en directo. Pero ya lo acabaremos de armar, porque ahora estamos aquí sobre la marcha, porque me acabo de enterar, pero bueno, muy bien, muy bien. No sabía. Perdón que me haya ido por los cerros de Úbeda. Hemos saltado de La Palma a la Isla de Cerro.
Y Daniel Hernández también, que es Geological Man, por ahí, o geológico. También, si no recuerdo mal, creo que ha hecho algún trabajo sobre ello. No sé si ha estado ya, pero como mínimo algún trabajo sobre ello.
Creo que no estuvo porque se lo comenté en algún chat que tuvimos y me comentó que no había estado, aunque había hecho trabajo sobre el lugar. Estoy hablando de memoria ahora.
Pues bueno, nos habíamos quedado eso, que es una isla volcánica y ahí también había hecho trabajos a nivel sismológico.
Sí, exacto. Estuve un mes y medio haciendo la vigilancia sísmica de la actividad volcánica de la isla.
Que entiendo que es activa a día de hoy, ¿eh? Yo soy un completo desconocedor del mundo de Decepción.
Sí, sí, muy, muy activa. Y de hecho, precisamente por el historial que tiene la isla, que dos de las cuatro bases científicas que ha habido en la isla han resultado destruidas por erupciones volcánicas, pues más nos vale mantener un ojo en lo que está haciendo el volcán mientras estamos allí.
Pues sí, mejor instar.
Pero si van a hacer un programa sobre Decepción, les cuento toda la historia, que la verdad...
Lo has dejado muy bien.
La historia de la isla.
Como cliffhanger lo has dejado perfecto para enganchar al siguiente programa. Sí.
Bueno, y otra cosa, que volvemos a La Palma entonces para no desvelar más historias. Estábamos hablando de esto de los sismógrafos a partir de fibra óptica. Y una de las cosas que sí que se ha visto bastante es que hay como dos centros de actividad, ¿no? A nivel sísmica, que son esos sismos que se dan, no sé, a 12 o 14 kilómetros de profundidad, y los otros sismos que se dan a 30 y pico, 40 kilómetros de profundidad. ¿Cómo lo estudiáis esto a nivel sísmico?
¿Te refieres a cómo se interpretan estas dos zonas de sismicidad separadas? Pues, por lo que yo he estado viendo, tanto de las ruedas de prensa que se dan todos los días del PEVOLCA, como de lo que han ido comentando por ahí, pues, Edu Suárez o Itaisa, mi tocayo Itaisa Domínguez, la sismicidad profunda se interpreta más como, o bien como una nueva inyección de magma en el sistema, o como un reajuste del sistema magmático a profundidad. Mientras que la sismicidad más somera, si no recuerdo mal, también tenía que ver con cómo la lava iba, cómo el magma va subiendo y las nuevas inyecciones desde ese reservorio que está en torno a 10-15 kilómetros.
Que eso, Pedro, lo que comenta ahora Itaisa, es un poquito lo que te quería preguntar también. Esa bolsa, por decirlo de una manera, o esa zona de emanación de magma a 30 y pico, 40 kilómetros de profundidad, ¿puede ser el responsable que el vulcanismo tenga ese componente más olivínico, por decirlo de una manera? Que no sea como los otros que explicabas, que la olivina había aparecido más al final, sino que este parece más constante.
No creo. La verdad es que, a ver, yo llevo preguntándome de dónde viene el magma original, o sea, el magma que se ha formado, porque claro, lo que estamos viendo que está saliendo ahora, la lava que está saliendo ahora, no se ha formado ahora, se ha formado hace X tiempo, ¿eh? Entonces, digamos que la primera actividad sísmica que se detectó fue hace algunos años. Entonces, bueno, es posible que ese magma se formase en ese momento o incluso un poco antes, ¿no? Entonces, en principio, yo lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo de las interpretaciones que se están dando es que efectivamente el origen del magma donde se ha formado son esos 35 o 40 kilómetros y que desde ahí ha ido migrando hacia arriba y que en un momento dado de la evolución ha habido una migración de la sismicidad desde los 35 o 40 kilómetros hasta los 10, 12 kilómetros, pero que ahora no hay sismos entre esas dos entre esos dos lugares, ¿no? Y lo que estamos pensando es que el conducto ya está abierto, de tal manera que no se forman terremotos porque no hay nada que se esté rompiendo, sino que simplemente hay un conducto porque está pasando el magma, ¿no? Porque esa es otra historia, ¿no? ¿Por qué se producen estos terremotos? ¿Por qué se rompen? ¿Por qué se está rompiendo la roca ahí abajo? Yo lo que pienso y lo que creo que es lo que está ocurriendo es que el magma lo que está haciendo es que, digamos que a esa profundidad, 35 kilómetros, digamos que la presión litostática, es decir, la presión que está ejerciendo la columna de roca que está encima de esa profundidad, en principio nosotros especulamos con que es igual a la presión de fluidos, ¿vale? Si tuviéramos un fluido metido ahí abajo en profundidad, pues ejercería la misma presión que ejerce la roca sobre él, ¿vale? De tal manera que se anulan ambas presiones, ¿vale? O sea, están en equilibrio, no ocurre nada. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que al formarse más fundido, aumenta la cantidad de fundido y el fundido lo que hace es ejerce mayor presión de fluido que la presión litostática. Y cuando eso ocurre, cuando tienes mayor presión de fluido que la presión de la roca, lo que ocurre es que la roca se rompe. Es el mismo principio que ocurre con el fracking. La fracturación hidráulica no es otra cosa que tenemos un fluido que ejerce mayor presión que la roca y entonces se rompe, ¿vale? Bueno, pues así se forman, pensamos, ¿no?, que se forman los terremotos más profundos. Entre esos 35 y 40 kilómetros y los 10-12 kilómetros, pues ya no hay más terremotos. Y entonces, ¿qué es lo que pensamos que ocurre? Pues que la roca ya está rota y ya no hace falta romperse. Entonces, pues digamos que circula el magma sin ningún problema. Lo único que genera pues es el tremor este famoso, ¿no? Y luego, bueno, pues llegamos a esa profundidad de 10-12 kilómetros, que lo que está haciendo es que hay otra acumulación ahí de magma, y ya a partir de ahí pues sale directamente a la superficie, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el resumen.
Mientras tengamos sismos a esos 35-40, podemos pensar que está habiendo movimiento y generándose nuevos magmas, por decir algo, o sí. También puede ser que cuando se haya vaciado ese espacio también haya sismos por el colapso de ese espacio.
Sí, yo lo que he estado hablando con Naum, que últimamente coincido mucho con él en la tele, pues es precisamente eso, ¿no? Que los sismos no, o sea, han ocurrido antes, están ocurriendo durante y seguirán ocurriendo después de la erupción, ¿vale? Precisamente por eso, porque antes significaban pues movimientos del magma, durante significan lo mismo, movimientos del magma, y después, cuando ya no hay magma, lo que ocurre es que hay un reajuste de la corteza que hace que también se mueva y que se generen nuevos sismos, ¿no? El tema es que para distinguir un sismo de empuje del magma y un sismo de reajuste de la corteza, tenemos que conocer los mecanismos focales. Y resulta que los mecanismos focales, si vais a la web del IGN y buscáis mecanismos focales de los terremotos de La Palma, veréis que no hay, porque es muy difícil calcularlos. Este tremor famoso no solamente nos molesta a la hora de recalcular la posición y la posición en la horizontal y la posición en la vertical también, ¿no? La profundidad de los sismos, sino que también nos molesta a la hora de determinar los mecanismos focales. Y creo que me comentaba hoy Nahum que han conseguido calcular un mecanismo focal de todos los terremotos que ha habido, ¿vale? Entonces, si no tenemos los mecanismos focales, no sabemos a qué momento del proceso eruptivo estamos asistiendo, ¿no? Porque si nosotros viéramos claramente que son mecanismos focales que indican un empuje, podríamos decir, bueno, pues esos son los mecanismos del magma empujando, ¿eh? Y si vemos que son de un relajamiento, ¿no? Que son, digamos, fallas normales, pues podríamos decir, no, esto es ya el sistema acomodándose al nuevo vacío que tiene ahí debajo, ¿no? Pero no los conocemos. Entonces, bueno, pues va a seguir habiendo terremotos, pero no vamos a saber a qué momento eruptivo pertenecen, ¿no? Por ahora lo que podemos decir es que como sigue saliendo lava y sigue saliendo material, pues los mecanismos focales deben ser de empuje y deben ser de... O sea, y los terremotos deben estar relacionados con una recarga de la cámara, ¿no? Pero no tenemos una evidencia de decir, no, es que esto es así porque los mecanismos focales nos lo dicen. No, esto es así porque sigue saliendo material, nada más. O sea, entonces es complicado, ¿no? No es muy fácil porque además toda esta localización de los sismos es mucho más fácil de hacer en un lugar cuando tienes muchos sismógrafos repartidos en una superficie muy grande. Y el problema de las islas es que son superficies muy pequeñas, ¿eh? Entonces, pues, eso dificulta, además, todos los cálculos que hay que hacer, ¿no? Y, bueno, pues lo hace todo más complicado, claro.
Y por el lado del mar tampoco hay ninguna estación. Ahora iban a poner un OBS, un sismómetro submarino. Claro, tener todas las estaciones por un solo lado también claro. Dificulta todo el cálculo.
El otro día, mira, salía un economista que nos... mucha gente se ha metido con él porque decía, joder, un economista aquí hablando de tal. Pero lo que decía tenía mucho sentido, ¿no? Porque decía, oye, para saber cuánto va a durar la erupción, lo que tienes que saber es cuánto hay fundido ahí abajo. ¿Cómo no se sabe eso? ¿Cómo no? Pues el problema es precisamente ese, ¿no? Que efectivamente tú en la península o en una zona, digamos, continental, tú puedes poner sismógrafos en todo el territorio y tener una imagen muy precisa, como una especie de radiografía, ¿no? La sísmica de reflexión y de refracción y todo eso, pues nos da una imagen muy nítida de lo que tenemos ahí abajo. Pero eso se puede hacer cuando tú tienes una línea sísmica kilométrica que puedes hacer un mapeo muy, muy detallado. Pero en La Palma y en general en cualquier isla no continental, evidentemente, pues eso no lo puedes hacer. Entonces, la pregunta de este economista, pues...
¿No sería Roberto Centeno?
Pues es que no recuerdo quién es, pero era un tío que salió el otro día, una entrevista que se metía mucho con él por tal, pero joder, es que el tío, joder, tiene razón. O sea, es que la pregunta es lógica, ¿no? Dice, oye, ¿qué, ¿por qué no se hace esto? O sea, y el problema es que, claro, tú eres economista, no eres geólogo. O sea, sería lo ideal. O sea, a mí me encantaría tener un digamos una radiografía de lo que hay debajo de La Palma y debajo de todas las islas en general para saber qué está ocurriendo ahí, pero es que no se puede hacer, técnicamente no se puede hacer. Entonces, pues tenemos que jugar con lo que tenemos y ya está, no pasa nada. Nos estamos tragando crisis económicas porque ellos tampoco son capaces de manejar las matemáticas como Dios manda. Entonces, bueno, pues no nos vamos a respetar, ¿no? Y ya está.
Sí, sí. Yo creo que Roberto Centeno, que había sido de Repsol, época del Catapún, y claro, él tiene la visión de la geofísica aplicada en el petróleo, ¿no? Y de ahí quizás es que ha comentado.
Claro.
Que por ahí.
En vez de magma fuera petróleo, lo sabríamos todo al detalle.
Pero.
Pues seguramente.
Una cosa de esto que estabas comentando, sí. Podemos caracterizar muy bien y tal, pero si no sabemos por debajo cómo se está inyectando, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que no sabemos esa bolsa si está cerrada o por debajo aún le va entrando magma.
Puede que alguien lo sepa, pero yo desde luego no lo sé. O sea, no lo sé.
Eso en otra zona, en una zona peninsular, lo podríamos llegar a caracterizar o seguiríamos con esa incertidumbre de que no sabemos, como yo siempre digo, no es lo mismo tener un globo de agua que ya has hecho el nudo, le haces un pinchazo y sale el magma, ahí sale el agua y tú sabes cuánta agua hay dentro del globo y sabes cuándo acabará, que si tienes ese globo enchufado a la manguera de agua y le haces un agujero y sí, el globo mide tanto, pero se va alimentando constantemente, ¿no? Entonces, eso en la vida real, ¿no? En como dices, en La Palma tenemos pocas estaciones sísmicas y no lo podemos caracterizar bien. Pero en otro sitio que pudieras caracterizarlo muy bien, esa inyección de debajo del magma, ¿en algún momento la puedes llegar a dominar? ¿O siempre es una variable incontrolable?
Es que hay un problema añadido que, claro, yo esto no lo controlo y Thais a lo mejor nos lo puede explicar mejor. Porque, claro, estamos hablando de profundidades ya que estamos rozando el límite con lo dúctil y yo no sé si ahí hay terremotos o qué si se puede eso detectar realmente. O sea, que a profundidades mayores de la estenosfera se puedan detectar movimientos. Yo me parece que terremotos tan profundos no debe ser fácil tenerlos o estudiarlos o yo qué sé, estudiar eso de alguna manera. No lo tengo muy claro. Pero vamos, desde luego en una isla es mucho más complicado, ¿no? Yo creo.
Lo de terremotos profundos en Canarias, particularmente, sí que son bastante raros. Esto de hacer una radiografía de lo que hay debajo de la isla para ver si podemos ver pues esa inyección del magma, eso se suele hacer pues con tomografía. La tomografía sísmica, que de hecho el nombre es igual porque es la misma técnica que en medicina para vernos pues un tumor o así, pero aplicamos la técnica al interior de la Tierra. La tomografía se puede hacer tanto con una fuente sísmica activa, es decir, pues a martillazos o con explosivos o con cargas que como lo que decía antes de esta barra de hierro que cae o lo que sea, pero también se puede hacer con fuentes pasivas, es decir, con terremotos. Lo malo es que para tener buena resolución necesitas tener muy buena cobertura, si necesitas tener muchas trayectorias de ondas que pasen por toda la zona que quieres mapear y que vengan preferiblemente desde distintos ángulos. Entonces, lo malo es que en la isla, en La Palma, las estaciones sísmicas que tenemos son pocas y están colocadas todas pues sobre la isla, pero no tenemos nada alrededor. Si quisiéramos tener una imagen buena de lo que hay debajo de la isla, pues necesitaríamos rodear la isla con estaciones también por el mar. Pero claro, eso pues lleva muchísimo tiempo, lleva dinero, hay que hacer la instalación y claro, pues no es algo que se pueda hacer rápidamente o fácilmente. Pero terremotos profundos sí que existen. En Canarias no, o no frecuentemente, son más típicos de zonas de subducción, así que se asocian a rupturas en la placa que está bajando. Sobre todo ese tipo de cosas. Ahí puede haber terremotos hasta 600 kilómetros de profundidad. Pero claro, en Canarias no hay una placa subduciendo bajo el archipiélago.
Claro.
Sí, básicamente necesitamos eso, ¿no? Algo rígido que se sumerja en esa pastelina o esa mucosidad que decía Pedro, ¿no? Eso dúctil que no se rompe. Y si metes, o como si metieras una galleta dentro de la taza de agua, ¿no? Que aún se mantiene rígida, ¿no? Eso pasa un poco en el interior de la tierra. Entonces ahí es cuando aún puede registrar esos terremotos, ¿no?
Claro, mientras estemos en la litosfera, eso sigue siendo principalmente sólido. Como dijo Pedro, ahí llega una cierta profundidad en la que empiezas a entrar en el límite dúctil, en el que ya no hay esa ruptura inmediatamente al haber una presión, sino que se deforma antes de romperse. Y la verdad no tengo claro qué profundidad exactamente es a la que se empieza a producir, en la que dejamos de tener ese límite dúctil y pasamos a tener ruptura directamente.
Vale, bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso ya. Se está alargando ya el tema. Yo nunca pararía de hablar de estos temas, pero sí que al final tenemos un tiempo que cumplir. No sé si queríais comentar más cosas, Mario.
Yo quería preguntarle que nos contase un poco su último artículo, que yo no tengo la capacidad para entenderle, pero parecía bastante interesante los modelos de la heterogeneidad de la litosfera. A ver si nos puede contar un poco.
Ahora que ha mencionado litosfera, ¿no? Sí, precisamente ha dicho litosfera.
Para poder enlazarlo.
Vale, a ver, pues en ese artículo lo que yo hago es intentar caracterizar cómo de heterogénea es la litosfera, es decir, esta parte sólida de la Tierra, en base a una serie de parámetros. Tenemos por un lado, bueno, heterogeneidades pueden ser de muchos tipos, pueden ser pues por la presencia de grietas, pueden ser por cambios en densidad, en temperatura, composición, todo este tipo de cosas. Cuando las ondas sísmicas se propagan por esta estructura heterogénea, pues solo una parte de la energía sigue, digamos, en línea recta hasta la superficie, mientras que el resto de la energía se va a ir desviando de esa trayectoria rectilínea y lo que hace es llegar más tarde a la superficie. Eso lo que hace es generar pues, una especie de colas. Si tenemos las ondas sísmicas principales, la onda P, la onda S, y vemos detrás de ellas pues, como una cola que la amplitud va disminuyendo de forma exponencial, que se debe justamente a la presencia de esas heterogeneidades. Que si no existieran, básicamente tendríamos una onda P clara y limpia y nada a continuación. Pero eso no es lo que vemos en la Tierra y en ninguna parte. Y especialmente en zonas volcánicas, que son muy heterogéneas, pues se ven muy claramente. Pues yo he trabajado con terremotos profundos justamente, profundidad mínima de 200 kilómetros, de ahí en adelante, en la zona de el Pacífico, de Tonga, Fiji, de Japón, de Indonesia y así. Y lo que he hecho es caracterizar la litosfera debajo de tres arrays sísmicos que están en Australia, que forman parte de una red sísmica mundial que se llama la International Monitoring System, como el sistema de vigilancia internacional, que es parte de la red instalada por la CTBTO, que es la organización mundial que se encarga de vigilar que ningún país haga ensayos nucleares. El por qué elegí esto, pues es una larga historia, pero básicamente la rama inglesa de la CTBTO está financiando parcialmente mi doctorado. Así que, como a ellos les interesa tener datos de estas estaciones, pues me centro un poco más en esas. Y estos parámetros que yo busco caracterizar son las variaciones de velocidad sísmica, es una caracterización estadística. Es decir, calculo en promedio cuánto cambia la velocidad sísmica entre estas heterogeneidades y la velocidad promedio del fondo y la longitud de correlación que me dice pues, cómo están distribuidas en el espacio estas heterogeneidades. Entonces esas dos cosas juntas me ayudan a caracterizar esas heterogeneidades. Es un medio aleatorio, básicamente. Imaginémonos, por ejemplo, si vemos un trozo de granito o así, pues eso podría ser una distribución aleatoria de heterogeneidades. Vemos que tenemos una matriz, un fondo, y luego tenemos diversas inclusiones, diversos granitos de otros materiales metidos en esa matriz. Pues en la Tierra es igual, pero a escala gigantesca. Y lo que he hecho para esto es rescatar un método que no se ha usado en 15 años y lo he llevado un paso más allá. He aplicado un algoritmo que he escrito yo de inversión bayesiana, que lo que hace es darme justamente una robustez estadística muy fuerte, porque no solamente me dice cuánto es el valor de esos parámetros, sino también me dice cómo de grande es la incertidumbre en el cálculo de esos parámetros. Entonces, tengo mucha más información que si lo hubiera hecho por los métodos más tradicionales de búsqueda en red y así. Y bueno, pues eso es lo que he hecho.
¿Qué resolución tiene el método? Si podemos hablar de ello, para saber, pues tenemos qué tipo de discontinuidades encuentras, de qué tamaño y...
Pues los modelos que yo he terminado usando son simplemente modelos de dos capas. La capa superior representa la corteza y la capa inferior es el manto litosférico. Entonces, la corteza pues mide de entre 30 a 40 kilómetros para estas estaciones sísmicas, pero la litosfera llega hasta 200 kilómetros porque los tres arrays sísmicos están en cratones. Cratones muy, muy antiguos. De hecho, uno de ellos es el cratón de Pilbara, que es una de las zonas más antiguas de la Tierra. Entonces, la litosfera llega hasta 200 kilómetros de profundidad. Intenté hacer un modelo con tres capas. Intenté dividir la corteza en dos partes o el manto en dos partes, pero ahí ya empieza a haber mucha incertidumbre, mucho juego entre los parámetros y no se resolvía bien.
Una pregunta para los no geólogos. ¿Podría explicar, cuando hablas de cratones, tenemos oyentes que pues, no saben qué significa?
Pues un cratón es un trozo de corteza, un trozo de corteza continental que ha permanecido estable durante muchos millones de años, miles de millones. No sé, no tengo claro si es miles de millones, no sé cuál es el límite para considerarlo cratón o simplemente una zona estable. Pero precisamente esta antigüedad tan grande que tienen les hace tener características diferentes al de otros trozos de corteza continental. Por ejemplo, que tienen una litosfera más gruesa. Las propiedades de los materiales que forman esa litosfera pues son diferentes. Tienen que tener más robustez, digamos, para... claro, todos estos trozos de corteza continental se han... unido y se han separado de estos supercontinentes que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra y han tenido que resistir esas rupturas y esa nueva unión a nuevos trozos de corteza. Entonces son un poco como los abuelitos de la corteza continental de la Tierra.
Y como si fuera un fósil de la antigua corteza.
Exacto.
Muy interesante.
Yo una pregunta así también técnica. En el artículo mencionas los CODA, las ondas CODA, CODA Waves, que hablábamos antes. No sé si os podrías contar un poco, que yo te comentaba que había, pues conocía las S, las P, pero esta CODA no la había oído mencionar, si nos puedes hablar un poco, que es la que habéis usado precisamente en el estudio, ¿no?
Claro, es justamente esa especie de cola, no coda, se llaman coda waves, pero es como una cola que le sale, justo tenemos la onda P, la llegada directa de la onda P, y luego justo vemos unas oscilaciones, unas ondas que van disminuyendo poco a poco en amplitud de forma exponencial o casi exponencial, que son causadas justamente por esa presencia de heterogeneidades. Si no existieran esas heterogeneidades, veríamos directamente la llegada de la onda P y luego la señal limpia, exactamente igual que antes de la llegada de la onda P. Quedaría a lo mejor alguna pequeña reverberación, pero muy poca cosa. Y se ven después de todas las ondas principales. Tenemos una coda de las ondas P, una coda de las ondas S y una coda de las ondas superficiales. Y de hecho todas ellas se pueden utilizar para caracterizar distintas cosas. De hecho mucha gente para estudiar la dispersión y la atenuación de las ondas sísmicas, en lugar de utilizar la coda de las ondas P, que es la que he utilizado yo, utilizan la de las ondas S. Pero bueno, aquí ya depende un poco de lo que estemos tratando de caracterizar, pero sí, Básicamente son unas pequeñas ondas que aparecen tras la llegada de las ondas principales y que se deben a la presencia de heterogeneidades en la estructura.
Para enlazarlo un poco con lo de anterior de la palma, es más o menos el mismo truco que utilizan en la con la fibra del rock los muchachos, el scattering de las ondas en la fibra, y tú utilizas la corteza como si fuera una guía de onda también. Y esos rebotes raros son los que aprovechas también para hacer tu modelo.
Exactamente.
Qué curioso, un fenómeno así físico más o menos general que se utilice de dos formas tan distintas y tan interesantes para lo mismo, para la geología.
Sí, de hecho hay un dicho de que el ruido de unos es la señal de otros. Pues yo tengo aquí en Leeds en mi departamento hay un grupo de investigación que se dedican a estudiar el interior de la Tierra, ya digamos a nivel de manto, núcleo y así. Y justamente esas codas, para los que se dedican a la sismología profunda, la sismología global, son justamente su fuente de ruido. De hecho, les esconden las reflexiones de las ondas sísmicas en el núcleo, por ejemplo, o las reflexiones en distintas discontinuidades de la Tierra, que se debería ver como una pequeña ondita llegar, pues muchas veces están metidas dentro de la coda de la onda P o de la S y no la ves.
Ah, claro. Te tapa todo. La amplitud y eso te la tapa.
Te tapa todo, sí.
Gracias.
Sí, y que el trémolo en la palma nos hace más difícil localizar los terremotos o calcular bien las magnitudes, pues a la gente que se dedica también a la Tierra profunda, pues las codas es su ruido.
Qué bueno. Muy, 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 muy interesante, me parece.
No, Oscar, llevamos rato aquí. ¿Qué propones? Digo yo que vayamos cerrando. No sé si quieres despedir ya a Itasia y nos quedamos solo ya con una pregunta de oyente o Itasia se quede quedar ya un ratito. A lo mejor hasta tiene que aportar ahí algo. Aunque las preguntas tela, Pedro, porque si quieres nos vamos ya directo a eso.
Sí,
por mí sí.
Vale, pues mira, si te quedas 5 minutos más y Taisa y no te quitamos más tiempo, porque teníamos una pregunta de Carmen que nos dejaba, nos preguntaba: hola, tengo una duda que no consigo resolver. Soy bióloga de formación, pero doy clases de geología en un instituto. Mi pregunta, que no es una, que ya vais a ver que son un montón, es la siguiente. Dice, excluyendo a la Luna, ¿existe granito o rocas ácidas fuera de la Tierra? ¿Tectónica fuera de la Tierra? ¿Cómo se formó la corteza continental? ¿Fue la cratonización, mira, hablando de cratones, fue durante la cratonización por el arrastre masivo de agua? Y para finalizar, ¿sin corteza continental podría existir tectónica de placas? Muchas gracias por resolver mis dudas. A ver, podría yo por las primeras, podríamos responder que sí, ¿no? El tema de tectónica de placas, creo que, aunque no actualmente, pero en Marte creo que había habido. Y si no recuerdo mal, en Encélado, que es una satélite de Saturno, también tiene tectónica, aunque ahí es de tiene criovolcanes. No sé si eso se puede considerar como tectónica formal. No es como la de la Tierra, pero si se refiere a algún proceso, sí, me parece a Encélado. Estaba pensando que Naun podría responder también estas preguntas. Pero vaya, el resto, pues, ¿cómo se formó la corteza continental? Seguro que ahí Pedro pues puede explayarse mejor.
Sí, bueno. A ver, la corteza continental yo creo que se ha formado sobre todo por cristalización fraccionada. O sea, la fusión del manto primigenio y la generación de digamos, cámaras magmáticas grandes donde se pueda producir una cristalización fraccionada que dé lugar a una evolución de los magmas desde básicos a ácidos, pues yo creo que eso se forma simplemente, pues eso, porque hay grandes cámaras magmáticas, ¿no? Luego, bueno, si existe granito o rocas ácidas fuera de la Tierra, pues es complicado, porque para eso haría falta una dinámica activa, por lo menos durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, digamos, la Luna, por ejemplo, que la tenemos aquí al lado, aunque ella no la incluye en su pregunta, pero vamos, la Luna son rocas básicas, incluso ultrabásicas, porque también hay estas rocas que están hechas solo de plagioclasa, que nunca me acuerdo del nombre. Y luego otros planetas, Venus y Mercurio son demasiado pequeños y Marte también. O sea, realmente yo no sé si en Marte es posible que haya rocas intermedias, pero ácidas no estoy yo seguro. Eso es complicado. Luego lo de la tectónica fuera de la Tierra, pues...
Cuando traigamos las muestras que van a traer, ¿no? ¿Quién está ahí? El Perseverance... Bueno, no sé si han conseguido agarrar muestra. Creo que al final sí, ¿no? Perforaron. Eso, consiguieron sacar
seguro,
muestras.
Nahum seguro que lo sabe, pero yo estoy un poco...
Sí, de la perforación al final sacaron algo.
Sí.
Al segundo.
Sí. Entonces esa muestra en teoría tiene que venir para la Tierra. Ahí vamos a ver más información.
A ver, si hay seguramente... A ver, vulcanismo ácido no estoy yo seguro de que haya. Si hay algo, seguramente serían plutones. Lo que pasa es que si no hay tectónica y no hay erosión, que aflore un plutón es complicado. Entonces, pues puede que haya rocas ácidas, pero a lo mejor están ahí en profundidad todavía, ¿no? Eso.
¿Y en Plutón no hay plutones?
El rojo vivo, le preguntas a Naúl, pregúntale en el rojo vivo.
Bueno, sí, le puedo escribir ahora.
¿El rojo vivo? Sí, ¿no?
Sí, el rojo vivo, sí. Pero bueno, Nahum es que va a todos. Está suscrito a todos los programas de La Sexta.
Bueno, a lo mejor en planetas no tenemos tanto, pero si miramos a los exoplanetas, alguno tendrá una geología un poco más parecida a la de la Tierra o algo similar.
Sí, eso desde luego.
Por estadística, porque son tantos que... Algunos no, se tienen que parecer.
Pero que haya constancia a
día de hoy. No, de constancia, ¿no? Pues, y básicamente los exoplanetas son...
No sabemos los del sistema solar.
Sí. No, y los exoplanetas los podemos reducir a manchones en el telescopio. Solo vemos ahí los tránsitos o las oscilaciones de las estrellas y poco más. No sabemos realmente qué hay ahí.
Luego el tema de la queratonización, pues... Dice, por el arrastre masivo de agua... No entiendo muy bien cuál es la pregunta, pero vamos, la queratinización es simplemente que una vez que tienes ya formado un núcleo, digamos, félsico, pues formar más rocas félsicas a partir de ahí, por mezcla con otras rocas máficas que siguen evolucionando a félsicas, pues es más sencillo, ¿no? De hecho, así es más o menos como se forma nueva corteza continental. La subducción genera, digamos, magmas básicos que calientan a los magmas, calientan a la corteza un poco más evolucionada que hay arriba y se mezclan y forman rocas intermedias, en fin, y luego esas evolucionan a más ácidas, ¿no? Y luego, la última pregunta sí que es...
Esta última la puedes poner en un examen, ¿eh?
Sí, sin corteza continental podría existir tectónica de placas. Digamos que la pregunta estaría bien hecha al revés, ¿eh? Digamos que si hay tectónica de placas, ¿se produciría corteza continental? Yo creo que eso es... evidente, ¿no? Que sí, o sea, que el hecho de tener tectónica de placas lo que nos está provocando es que se genere corteza continental, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Más que la corteza continental sea la causa de la tectónica de placas, que la tectónica de placas sea el origen de la corteza continental.
Siempre tienes que tener algo subduciendo, ¿no? Porque si no...
Sí, porque si no es complicado. La verdad es que, a ver, el tema del comienzo de esa tierra primigenia y del comienzo de la corteza, de cómo empezó y cómo se empezó a formar, pues es siempre apasionante, ¿no? Porque como tenemos tan pocas evidencias de ese lugar, se da mucho a la elucubración, ¿no? Y eso es algo que siempre nos llama mucho la atención a los geólogos. Entonces, bueno, pues digamos que por las evidencias que tenemos de algo que conozco yo mucho, que son los circones, pues parece que mucho antes de que tengamos evidencia de tectónica de placas, ya había corteza continental. Porque el análisis de los isótopos de oxígeno de estos circones de las rocas más antiguas del planeta, que son, vamos, de los circones más antiguos, que son estos de Australia, de Jack Hills, pues esos isótopos de oxígeno parece que demuestran que ya de aquella, que ya son 4.000 y mucho millones de años, pues ya existían rocas hidratadas félsicas. Entonces, digamos que, bueno, pues es posible que parte de esa corteza continental se formase antes de la tectónica de placas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no sé. Digamos que la tectónica de placas es una especie de consecuencia de la evolución de la Tierra primitiva. Es que no sé muy bien. Es un tema complicado. La verdad es que es muy complicado.
No, pues Carmen, hemos intentado aclararte tus dudas. Te puedo sugerir que les digas a tus estudiantes que nos escuchen, así como hace Marisa Castiñeira, que a veces hasta les pone audios y vídeos nuestros. Así que, bueno, cualquier duda que tengas, pues nada, nos sigues preguntando e intentaremos responder. También le puedes hacer esta pregunta a Geólogo en Apuros en Twitter, @geologoenapuros, a ver qué te comenta él, que sobre todo en las primeras preguntas él conoce mucho mejor todo el tema del sistema solar, etcétera. Y más, Óscar, pues terminaríamos aquí. Deja de mencionar que tenemos el concurso que como que se ha olvidado, pero a ver, tenemos que hacer un sorteo que no lo haremos hoy, pero os quiero recordar a todos los oyentes que mediante el hashtag GeocastVerano2021 enviáis fotos en Twitter.
Aceptamos fotos de Twitter, la Palma
básicamente.
También.
No hay problema. Sí, fotos de este año, claro, de vuestro verano del hemisferio norte, claro. Y haremos el sorteo el mes que viene. Yo me traje unas cosas de Yellowstone. Bueno, básicamente. Ah, ¿me traje un póster? No, no lo tengo aquí. Pero tengo una o dos cosas, ahora tengo que verificar, de Yellowstone, que la sortearé. Y Pedro creo que tenía algo también. Y entonces habrá dos o tres cositas que podremos sortear el mes que viene. No hay mucha gente que ha participado. Quizá como hemos estado dando la lata ahí en redes sociales, pero ahora durante este mes que queda antes del siguiente programa, pues
apretamos.
Vamos a estar tuiteando un poco para recordároslo y que vayáis subiendo fotos y haremos el sorteo el mes que viene. Y despedimos a...
Perdona, no, sí, que sí, podríamos llamarlo Geocast Otoño, más bien, ¿no?
Pues sí, casi. Sí, porque el sorteo ya va a ser casi... Si nos descuidamos, lo hacemos en Navidad. Sorteo de Navidad.
Que septiembre puedes viajar, sí. Octubre, que es este mes, ya tocaría, pero nos hemos alargado, pues noviembre. No. Solo vamos un mes tarde.
Oye, ahora que... Sí, casi. No, ahora que he dicho Navidad, que Pedro ha hecho un post actualizando los regalos geológicos, ¿no? Para estas Navidades.
Sí, además lo he sacado antes de tiempo porque como estamos al borde del colapso y no hay comunicación ni nada, pues digo yo, como no lo encarguéis ya, no os va a llegar, o sea que...
Por eso, bueno, di el blog, yo lo pondremos en el post, pero dilo ahora en el podcast y yo pondré el link también en el post.
Es un poco complicado, pero es Veritas Est Imputeo www.wordpress.com.
Vale, y si no, pues vais al post o en la descripción del, si estáis en el móvil, en la descripción de este podcast, ahí va a estar, le dais link y os llevará al inventario de este año de las propuestas de Pedro. A ver, Itasha, me he descargado ya tu maestría aquí de decepción, que me la voy a leer muy atentamente, saltándome las fórmulas matemáticas. Bueno, lo voy a intentar. Y te vamos a proponer, no sé cuándo, pero que te pases nuevamente para hacer un especial de Isla Decepción, ¿eh? Y Sara también nos ha dado la idea de contactar a más gente que ha estado por ahí, así que a ver si podemos hacer un especial, que es un lugar donde España tiene una base científica y que creo que puede ser muy interesante. Sí, por mi parte, pues muchas gracias por haberte pasado por aquí, te instamos a otro programa.
Pues muchas gracias por la invitación y yo por mí encantado de volver a hablar sobre decepción.
Perfecto. Intentaremos no tener tantos problemas técnicos. Se intentará, ¿eh?
Sí, Sara nos ha dejado con anterioridad. Mario lo tenemos por aquí. No sé si aún está.
Sí, ahí. Sí, como voy a estar.
Manifiéstate y di adiós. Sí.
Un placer de haber estado con vosotros y sobre todo con Itaisa.
Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Gracias por escuchar el podcast y os emplazamos a nuevos episodios que están por llegar. Adiós.
Hello.
Adiós.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.